TechSounds presenta Territorio Negocios.
Bienvenidos de nuevo a Territorio Negocios. En esta ocasión vamos a discutir el tema de fintechs, sembradíos y vacas, innovación financiera para el medio rural. Relacionar los conceptos de fintech y medio rural podría parecer arriesgado y hasta poco realista. ¿Qué tiene que hacer la tecnología en finanzas con el desarrollo del sector agropecuario? Si bien las industrias del campo en el sector primario no han estado exentas de la evolución tecnológica vivida en todos los sectores, el medio rural podría obtener beneficios sin precedentes si aprovechara las últimas tecnologías en finanzas o fintech para el diseño de sus propias soluciones de inteligencia financiera, sobre todo considerando la brecha de acceso financiero que enfrentan casi 17 millones de pequeños productores agropecuarios en América Latina. Estas nuevas soluciones podrían representar oportunidades de financiación de hasta 8 billones de dólares o 8 mil millones de dólares en nomenclatura mexicana. Ante este panorama, las fintech y su combinación con esquemas financieros anteriormente o tradicionalmente exitosos como las cooperativas, esto podría sembrar semillas de ahorro, crédito, seguros y contribuir al desarrollo de una cultura de medios de pago, financiamiento, aseguramiento y otros, como ya sucede en los espacios urbanos y donde estaríamos pues finalmente buscando que se fortalezca la salud y la seguridad financiera de los productores y personas en el campo. La pregunta es, ¿qué hace falta para que esto suceda y qué oportunidades de negocio podrían surgir en este nuevo ámbito de aplicación de las fintech? Para esta fascinante conversación tenemos en primer lugar a Antonio Quevedo, quien es Deputy Project Manager en la Spark & Stiftung, no sé si lo pronuncié bien, alemana, que es la Fundación Alemana de Cajas de Ahorros para la Cooperación Internacional y codirector del proyecto Innovatech. Antonio Quevedo, muy bienvenido.
Gracias, Jaime. Pues muchas gracias, gracias a Territorio Negocios y bueno, será un gusto estar conversando con ustedes.
Gracias. Y también acompañándonos en la discusión de hoy tenemos a Sergio Castellanos, quien es líder de la región Centro-Sur de nuestro FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Sergio, bienvenido también.
Hola, Jaime y Antonio. Un gusto estar aquí acompañándolos en esta conversación, de este tema tan, tan interesante y tan fascinante.
Fantástico. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey para la región Ciudad de México. Antonio, que es nuestro invitado estelar, quisiera comenzar con una pregunta para ti, y es en términos generales, ¿cómo pintarías hoy, cómo dirías que está hoy el acceso a los servicios financieros en el medio rural, en México y Latinoamérica? Y si hay algún caso que te parezca paradigmático de este acceso o falta de acceso a servicios financieros que nos puedas compartir.
Sí, buenísimo. Pues en realidad creo que tendríamos que denominarlo como retador. Si bien es cierto, ya mencionabas a las cooperativas como esta entidad o esta figura que desde hace muchos años, más de 50, viene haciendo actividades de intermediación financiera en las zonas rurales, tanto en México como en la región América Latina, en Centroamérica. En México específicamente hay 154 cooperativas autorizadas, las cuales están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que dentro de su mandato tienen precisamente llegar a o generar inclusión financiera y acceso a servicios financieros adecuados a las condiciones de las personas que atienden principalmente en zonas semiurbanas y rurales. Sin embargo, de acuerdo al último censo de agropecuario realizado por el INEGI, apenas el 6% de las unidades de producción recibieron financiamiento. Esto implica que de 4.4 millones de unidades, apenas 265 mil aproximadamente recibieron un financiamiento. Entonces, en esta perspectiva y trasladándolo también a la región, pues hay una oportunidad de brindar acceso a financiamiento a través de servicios adecuados, servicios financieros adecuados para esta actividad productiva del sector primario. Entonces, creo que hay todavía un reto o una necesidad por cubrir de un levantamiento que hicimos recientemente también en el proyecto Innovatec, que es un proyecto que busca vincular precisamente a las organizaciones productoras con organizaciones, empresas, startups, fintech o agtech. Encontramos que las necesidades son relativamente similares en los países de Centroamérica, Latinoamérica y México, refiriéndonos a que las necesidades se centran en temas de asistencia técnica, mecanismos para luchar contra los efectos del cambio climático, todo este tema del cuidado y uso del agua, el acceso a nuevos mercados, la capacitación de las personas que integran esta actividad productiva y sobre todo el acceso a financiamiento, que a final de cuentas este es un detonador para poder acceder de manera fácil y con mejores condiciones tanto a mercados como a nuevos y mejores insumos y a asistencia técnica o a tecnificación que pueden ser provistas también por estas startups que tienen una gama importante tanto de financiamiento como de acceso a nuevas tecnologías.
Antonio, nos pintas la imagen de una gran oportunidad y también de una gran necesidad económica y social en México y América Latina. Mi pregunta sería ahora para Sergio, ante esta situación, ¿por qué habríamos de optar por las finanzas digitales? O sea, ¿por qué no seguir por el camino tradicional de servicios financieros como los hemos conocido siempre, para bien o para mal? ¿Y por qué incursionar en el fintech para atender ahora esta oportunidad y necesidad?
Bueno, Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Y yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración en cuanto a la terminología, la diferencia, como tú lo pusiste, de que es una fintech y que es una institución financiera tradicional. Ya hablábamos de las cooperativas de ahorro y préstamo, que son las instituciones que hoy en día existen y atienden a la población rural, versus estas nuevas instituciones con infraestructuras, organización más ligera que las instituciones financieras tradicionales y que se apoyan mucho en herramientas tecnológicas, ya sea bien blockchain para transformación para transmisión de información o hoy en día y de manera más creciente inteligencia artificial, está muy de moda ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial y machine learning, etcétera, que también se han ido incorporando a los servicios financieros. Entonces yo creo que no necesariamente hacer una competencia entre estas instituciones, sino podemos buscar una complementariedad. Por un lado, ya están las instituciones, las cooperativas que están atendiendo a esta población, a quienes es importante impulsarles y promoverles sus procesos de digitalización, hacerlas más eficientes, menos costosas, todo esto para que puedan atender mayor cantidad de clientes y sobre todo, yo creo que es lo más importante, entender las necesidades de estas familias, estas unidades productoras, y generar servicios que se acomoden a lo que ellos necesitan. No es un poco cómo traemos a estas personas desatendidas y excluidas a nuestro sistema, sino más bien cómo llevamos el sistema de lo que ya está, cómo lo mejoramos y cómo estas nuevas instituciones que tienen una forma de expansión más sencilla, digamos que las instituciones financieras tradicionales, pueden llegar atendiendo y lo que han hecho las fintechs, digamos, característicamente de sus inicios, atendiendo a población tradicionalmente excluida, haciendo uso de herramientas tecnológicas, como si bien no se cuenta, digamos, con toda la infraestructura necesaria en términos de redes, pero pues sí contamos con dispositivos móviles, teléfonos celulares y algunas otras herramientas que nos permiten ya acceder a sistemas pues, que ya funcionan muy bien y ya han sido probados. Entonces yo creo que sí hay un potencial muy importante para que entendiendo, y el Fair Center, quiero hacer esa aclaración de esa palabra, ¿no? Fair, lo justo, entendiendo cuál es la manera justa en la que podemos incluirlos, cuáles son los servicios financieros justos, servicios y productos financieros justos que le sirven a esta población, poder llevarlos para incluirlos, no trayéndolos a lo que ya está, sino llevando lo que se está desarrollando y mejorando lo que ya está a estos hogares.
Haces una distinción creo que muy importante, Sergio, que es la de instituciones que pueden ya estar ofreciendo servicios financieros en este medio, pero que pueden optar ahora por actualizarse, ponerse al día y ofrecer servicios digitales. Y por otro lado, las fintech, como ya lo notaste, bueno, ya nacen desde un principio con un ADN completamente digital, en la vanguardia, por así decirlo, y para atender estas oportunidades. Pero bueno, esto es un campo, perdón por el término, pero un campo abierto para pues, la intervención muy necesaria de ambos tipos de instituciones. Y eso también lo menciono por nuestros escuchas, que podrían trabajar, encabezar o estar emprendiendo en instituciones financieras tradicionales, queriendo digitalizarse o estarse digitalizándose para, entre otras cosas, pues también poder incursionar en este espacio. O también ya las fintechs, ¿no? Y hay fintechs que están muy enfocadas al medio urbano, pero que también queremos que tomen nota de las oportunidades que hay en este otro contexto, el agrícola o el agroproductor. Antonio, quisiera pasarme ahora contigo desde la perspectiva de la Sparkassen Stiftung, la fundación alemana de cajas de ahorro para la cooperación internacional, que espero ahora sí haber pronunciado mejor. Y es que para los proveedores de servicios financieros digitales y las fintech, ¿qué oportunidades, pero también qué retos crees que representa el sector agropecuario para ellas? Porque evidentemente pues, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué nos pudieras decir?
Claro, y bueno, sí, coincidiendo con lo que acaba de comentar Sergio, creo que en la Sparkassen Stiftung alemana lo que hemos estado impulsando son en dos vías, y en este tema de las oportunidades, una de colaboración, ¿no? Como bien lo mencionaba, o sea, ya las fintech están enfocadas, y también lo mencionabas tú, Jaime, están muy enfocadas al mercado de asalariados o mercados de personas con un ingreso fijo en zonas urbanas. Entonces, también lo que nosotros estamos impulsando es que haya una colaboración con estas instituciones financieras, llámese cooperativas, para que se vinculen y aprovechen estas sinergias. Es decir, ya las cooperativas están atendiendo a este mercado o a estas personas que viven en zonas semiurbanas y rurales con actividades productivas en el campo. Entonces, vienen las fintech con una dinámica distinta, muy ágil, muy rápida de trabajar y con uso de una tecnología pues que puede contribuir a acceder más fácilmente a los servicios financieros. Entonces, esta es una de las vertientes. Y la otra es precisamente lo que ya mencionabas, es que las mismas cooperativas vean desde su estrategia, desde su gobernanza, la importancia y la necesidad de ir evolucionando hacia una transformación digital. Esto suena muy bonito, ¿no? Que suena como lo ideal. Sin embargo, hay retos que tienen que ver desde temas económicos, desde temas de percepción, ¿no? De verse como competencia, lo cual no necesariamente es así. Adicionalmente, del tema de conectividad, ¿no? Los sistemas o cores bancarios utilizados por las instituciones del sector de ahorro y crédito popular, llámese cooperativas, pues son distintos, son muchos, son variados y a veces no son muy fáciles de conectar con las aplicaciones de las fintech. Entonces ahí hay un reto de hablar los mismos lenguajes y conectar estas soluciones para que las personas puedan acceder, ya sea, tenemos algunos ejemplos divertidos y muy, muy interesantes donde startups están ayudando a agilizar el proceso de evaluación de crédito, ¿no? Utilizando algunos algoritmos o diferentes mecanismos para que sean más ágiles. También la supervisión de los cultivos a través de drones o a través de otras tecnologías de supervisión satelital. Otros están haciendo agricultura por contrato, entonces están ayudando a asegurar a la institución financiera para que el retorno de este crédito o de este financiamiento esté asegurado y por lo tanto el riesgo esté disminuido y las garantías sean menores. Entonces creo que hay muchas oportunidades de enlazar estas instituciones o estas empresas fintech con las cooperativas y que a su vez pues los beneficiarios tengan acceso a mejores servicios de manera más ágil. Al final de cuentas, para obtener mejores márgenes de intermediación, ¿no? Entre lo que ellos producen, cómo lo venden y con qué financiamiento pueden hacer esos cultivos, ¿no?
De acuerdo. Ahora, pues es muy emocionante lo que nos están dibujando, porque hay, por un lado, tecnología, una gran necesidad, por otro lado, la oportunidad de la cooperación internacional y de hacer alianzas, ¿no? Que creo que eso es lo que en la fundación pues también están buscando, Antonio. Entonces creo que uno puede echar la imaginación a volar. Sergio, como pues uno de los directivos de nuestro Fair Center para la Inclusión Financiera. ¿Qué crees que nos depare el futuro en esta evolución del acceso financiero para el campo en México y Latinoamérica? Si hubiera un escenario optimista, ¿qué pudiéramos estar viendo en los siguientes años o en las siguientes décadas?
Yo creo que el escenario sí es optimista por varios aspectos. Pensemos primero, digamos, como en la coyuntura económica. Venimos de pasar esta época de alta inflación, o digamos que ya estamos pasando el pico. Esperamos que en los próximos meses los bancos centrales empiecen a bajar sus tasas, y esto también pues se repercute en el sistema financiero, en las tasas de los créditos, que pues en este momento en Latinoamérica son bastante altas, ¿sí? Esperamos que eso mejore. En México tenemos este año elecciones, y pues esperando que las personas que queden a cargo del país también, bueno, en México, en Estados Unidos hay elecciones, pero pues que se forjen estas alianzas, que se tenga en cuenta el desarrollo rural, la promoción de la inclusión financiera justa. Digamos que eso en términos económicos, y los datos de las proyecciones de crecimiento para México pintan bien para los próximos años. Digamos que por ese lado podemos estar tranquilos, pues siempre impulsando iniciativas que ayuden a mejorar la productividad, digamos, desde la parte de los procesos de estas unidades productivas, obviamente desarrollando tecnología que mejore las cosechas. Bueno, hay que tener en cuenta, claro, qué pasa con, que ya lo mencionaba Antonio también, con el clima, cómo afecta a los cultivos y en general pues a la agricultura. Pero digamos que por ese lado uno podría pensar que con trabajo vamos bien. Por el otro lado, y es, digamos, la parte de la tecnología y de la inclusión financiera, pues esperamos que a medida que se va desarrollando esta tecnología, el costo del acceso a la misma se va reduciendo. En términos pues de blockchain, cada vez se oye menos en las discusiones lo raro que puede ser blockchain, ¿no? Ya entendemos que es una forma de transmitir información que es segura, que tiene unos beneficios y algunos retos. Hoy en día la discusión está alrededor de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y cómo usamos estas herramientas para, por un lado, acceso a servicios financieros, productos y servicios financieros, y por el otro lado, pues lo que ya mencionaba de la productividad del sector agropecuario. En cuanto a la inclusión financiera, y yo quiero hacer aquí como una mención, por ejemplo, de los datos que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde vemos brechas de acceso. Antonio nos comentaba, digamos, de las unidades productivas, pero en general la población adulta, si hay unas brechas importantes entre el acceso rural y el acceso urbano, que de hecho pues en el México urbano tampoco es que sean muy altos, digamos, accesos alrededor del 50-60% de la población para diferentes servicios, cuentas, créditos, pero pues que es mucho más bajo para el sector rural, ¿no? Cerca del 25-30% para pues estos tipos de servicios, seguros, afores también incluso mucho más bajos. Por el lado de los servicios y por el lado de la infraestructura. Yo creo que aquí lo que nos va a permitir estos desarrollos en cuanto a algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, es entender, analizar los datos, ir a las comunidades, parte de lo que pues ya mencionaste, Jaime, también de estas cooperaciones internacionales con bancos de desarrollo, por ejemplo, que se generen programas de investigación, de acercamiento a las comunidades para entender sus necesidades, para generar productos y servicios que puedan ser contracíclicos, ¿no? Ya Antonio nos mencionaba productos desarrollados alrededor o contratos alrededor de los cultivos, de las cosechas, ¿no? Esta estacionalidad que tiene el sector agropecuario por naturaleza. Entonces, empezar a pensarnos realmente ellos qué necesitan desde el punto de vista de alfabetización financiera, qué se entiende, cómo lo entiende, cómo podemos, a través de programas de educación financiera, mejorar financiera y digital, mejorar las capacidades de la población para el uso, no solo que existan las herramientas, sino que las herramientas que ya existen, cómo las podemos transformar, de pronto las que ya se usen, cómo las podemos transformar para que mejore este uso y esta inclusión, ¿no? Generando y promoviendo, pues mediante, ahí sí la investigación y la academia puede tener un rol muy, muy importante, la universidad, generar conocimiento que resulte en recomendaciones de política pública diseñadas alrededor realmente de entender las necesidades, pueden ser con estudios etnográficos. Yo creo que es muy importante ir a la comunidad. De pronto a veces con esto tecnológico y digital pensamos, ya yo solo me conecto a internet y estamos en un mundo conectado y se acabó. No, realmente la presencia sí es muy, muy importante y es cómo llevamos esta tecnología allá a la comunidad y no cómo obligamos a la comunidad a transformar su cultura para poder hacer parte de lo que ya hoy existe. Entonces yo creo que este desarrollo sí nos va a permitir generar y entender mejor cuáles son los productos y servicios que tenemos que crear que atiendan esas necesidades y esas particularidades de las personas en el campo, a la vez pues que las entrenamos, les enseñamos y nosotros también aprendemos de ellas para poder mejorar pues todo el acceso justo a los servicios financieros pues de estas unidades productivas y de las familias campesinas latinoamericanas.
Pues esa invitación que nos haces a las alianzas para llevar esta tecnología al campo y no esperar que el campo se reinvente para lograr tener el acceso a estas nuevas herramientas e instrumentos que van desde blockchain hasta la inteligencia artificial, Sergio, es precisamente por la convocatoria que están haciendo ambas instituciones. Por un lado, el FAIR Center, FAIR, F-A-I-R, Center for Financial Inclusion del Tecnológico de Monterrey, pero también la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, que también la pueden buscar en internet como la Sparkassen Stiftung Alemana. Muchísimas gracias a Antonio Quevedo, Deputy Project Manager en la Sparkassen Stiftung Alemana y codirector del proyecto Innovatec. Y por otro lado, Sergio Castellanos, líder para la región centro-sur del FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios para la región Ciudad de México. Y este fue el episodio de Territorio Negocios, Fintechs, Sembradíos y Vacas, Innovación Financiera para el Medio Rural. Sigamos conversando con el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia y nos sintonizamos muy pronto.
Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso.
Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.